has visto nada en Hiroshima. Nada.
Lo he visto todo. Todo. El hospital, por ejemplo. Estoy segura. Hay hospital en Hiroshima.
La imagen es en blanco y negro. Una pareja desnuda se abraza en una cama y el texto refleja el sufrimiento y la fascinación por el hecho de que en ese mismo escenario de horror pueda también surgir un amor.
Yo tuve el espejismo ante Hiroshima de que nunca la olvidaré, como en el amor.
Hiroshima, Mon Amour, era la historia de un amor fugaz entre una mujer francesa y un hombre japonés en Hiroshima. Una película de atmósfera más que física, emocional. Una emoción y unos sentimientos encontrados que corrían paralelos a esa emoción que todavía, 60 años después, sigue produciendo la sola mención del nombre de la ciudad.
¿Por qué estás en Hiroshima?
Una película.
¿Cómo? ¿Una película?
Estoy actuando en una película.
El cine ha tratado la bomba atómica desde diversos puntos de vista. El bombardeo en sí, o la vida infernal de los Ibakusha, que es el nombre con el que se bautizó a los supervivientes, tal y como reflejó el director japonés Shohei Imamura en su película Lluvia Negra.
Las mujeres pueden dar a luz a hijos deformes, monstruos, pero todo continúa. Los hombres pueden quedarse estériles, pero todo continúa. La lluvia da miedo. Lluvias de ceniza sobre las aguas del Pacífico.
Otras veces el recuerdo de la bomba se ha colado en los argumentos, como en Rapsodia de Agosto, en la que una mujer contaba a sus nietos durante un verano cómo su marido había aparecido en la explosión de Nagasaki. Esto es lo que decía el director de Rapsodia de Agosto, Akira Kurosawa, en 1991, durante el estreno de la película en el Festival de Cannes.
Quiero aclarar una cosa, y es que yo no he rodado esta película para transmitir un mensaje a favor o en contra de la bomba atómica. He querido hacer una película sobre los sentimientos que estos niños descubren gracias a la relación con su abuela. Y he de confesar que, al ver la película, yo mismo me he sorprendido al comprobar la gran importancia que ha adquirido en ella el tema de la tragedia de la bomba. Y creo que es precisamente por eso, porque yo nunca me planteé conscientemente la idea de transmitir un mensaje.
La primera bomba atómica explotó en Hiroshima a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. 80.000 personas murieron en el acto y 60.000 más perecieron víctimas de la radiación antes de que hubiera terminado ese año.
¿Está consciente?
A ratos. Hay una terrible hinchazón del cerebro por la radiación.
¿Qué sucederá después?
No lo sé. La verdad, no tengo ni idea. Nadie había recibido esta dosis de radiación jamás.
3 días más tarde, una explosión similar destruyó la ciudad de Nagasaki. Tal y como el presidente americano Harry Truman había previsto, la bomba atómica supuso la rendición del ejército japonés.
¿Qué significaba para ti Hiroshima en Francia?
El final de la guerra. Quiero decir, el punto final.
Los libros de historia nos han permitido conocer cómo se llegó hasta ese punto. Los libros de historia y también las películas.
Están aquí para ir más allá de lo teórico, de la especulación, de la fantasía. Están aquí para estrujar lo que Dios les ha concedido, su talento, su mente, su energía, en la propuesta básica de una cosa, un arma nuclear, una bomba atómica.
A principios de los 90 se estrenaba Creadores de Sombra. Basada en hechos reales, Creadores de Sombras cuenta cómo casi 2 años antes del ataque a Hiroshima, el gobierno de Estados Unidos había reunido en el desierto de Nuevo México a los mejores científicos con el objetivo de crear un nuevo arma.
Los boches están trabajando en esto, a toda marcha. Debemos conseguirlo antes para evitar un desastre.
Si Estados Unidos no se daba prisa en crear la bomba atómica, Alemania podría lograrlo antes. El trabajo se planteó como una carrera contrarreloj.
Nuestro plazo es de 19 meses.
Pero amor de Dios, Opi, ¿qué estás diciendo? 19 meses.
Caballeros, tenemos 19 meses, eso es todo, para envolver, atar y entregar este paquete.
Mientras los científicos trabajaban aislados en el desierto de Nuevo México, en Europa las tropas americanas iban ganando terreno al ejército alemán.
Últimas noticias desde el frente. Los ejércitos americanos han traspasado las líneas de fuego.
El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Las justificaciones iniciales ya no bastaban, pero a pesar de eso, la investigación atómica continuó.
El fascismo ha muerto.
Querrá decir en Europa. ¿Qué cree que hacen los japoneses? ¿Matar ardillas?
No, no están matando ardillas, pero esa no es la cuestión.
¿Cuál es la cuestión?
Ellos no tienen tecnología. No son capaces, así que si no la necesitamos,
¿para qué hacerla?
Ayer, Televisión Española emitía Hiroshima, un documental dramatizado producido por la BBC y que se detiene en las causas, consecuencias y los enigmas en torno al primer ataque atómico.
El arma que usaremos ha superado todas las pruebas en Estados Unidos. Las órdenes son lanzarla sobre el enemigo.
Es el arma más destructiva jamás producida.
60 años después, y muchos títulos más tarde, ni las polémicas ni las preguntas se han apaciguado. ¿Fue necesario el ataque? Quienes dicen que sí argumentan que la bomba atómica contribuyó a salvar vidas. El ejército japonés no estaba dispuesto a rendirse, pese a los insistentes bombardeos americanos, y el siguiente paso estratégico debía ser la invasión terrestre de Japón. Una invasión que presupuestaba las bajas en más de 1 millón de muertos.
No es una forma honorable de ganar una guerra. A mí me enseñaron a luchar con honor.
Si Custer hubiese tenido una ametralladora, su historia se habría escrito de otra manera.
Cifras al margen, había también razones políticas para querer evitar esa invasión. Para llevarla a cabo, los americanos deberían haber contado con el apoyo de Rusia, que por supuesto hubiera exigido contrapartidas.
Señor secretario, una pregunta. Usted y el presidente esperan que Rusia nos apoye en el caso de que nos decidiéramos a invadir Japón. Si lo esperan, no se lo darán a cambio de nada. Los rusos querrán Manchuria y Sajalín. Yo puedo darle al presidente Japón, sin invasión, sin tratados.
La bomba atómica fue una demostración americana de fuerza, pero ¿era absolutamente necesario matar cientos de miles de personas en esa demostración?
¿Por qué es tan terrible probar el invento? ¿Qué tiene de malo que nadie muera? ¿Volar un atolón deshabitado, sin heridos? Establezca sus términos para la rendición y envíe a los japoneses a su casa.
No lo haré. No funcionaría. Son kamikazes. ¡Todos!
En contra de una posible explosión incruenta se barajaban también otros argumentos.
Si debemos aceptar una prueba con asistencia de observadores japoneses y esa prueba fallara, no solo no podríamos convencer a los japoneses de que se rindieran, sino que nos enfrentaríamos a una grave escasez de material.
Un argumento que, sin embargo, no se ajustaba a la verdad. Al mismo tiempo, y sin que los propios científicos ni muchos militares lo supieran, Estados Unidos preparaba los cimientos de una industria de armas atómicas a gran escala.
Oye, he visto Oak Ridge, está claro. Y aquello no se puso en pie pensando en hacer una o dos bombas. Se construyó para hacer miles de bombas.
Más polémicas. ¿Por qué 3 días más tarde bombardearon Nagasaki? ¿Por qué hicieron falta otros 75.000 muertos para redondear una demostración?
4 veces en el Museo de Hiroshima. He visto a la gente paseando. La gente.
En Hiroshima, Mon Amour, los dos cuerpos desnudos siguen entrelazados sobre la cama.
¿Cómo iba a sospechar que esta ciudad estaba tallada a la medida del amor? ¿Cómo iba a sospechar que tú estabas tallado a la medida de mi propio cuerpo?
Estrategia militar, política internacional, drama humano y, sobre todo, horror. Desde cualquiera de sus ángulos, Hiroshima seguirá dando argumentos a decenas de libros y de películas. Allí, cientos de miles de personas se dejaron la vida. El resto de la humanidad se dejó los pocos restos de inocencia que todavía le quedaban.
Quédate en Hiroshima.
Claro que me voy a quedar en Hiroshima contigo.